Vamos directamente al tema de hoy, que es fundamentalmente la oración en Teresa de Jesús. Para Teresa, empiezo ya de lleno, para Teresa orar es vivir en amistad con Dios. Y su convicción más profunda es que el que vive así, el que permanece en ese camino de amistad, cambia su vida. Su vida se transforma y se mete en un camino de crecimiento que no tiene techo. Esto es, si tuviéramos que apretar mucho lo que dice Teresa de Jesús, es esto. Orar no es si cuando uno tiene una visión un poquito así de conjunto de su obra, percibe enseguida que Teresa habla muy poco de los ratos de oración, menos todavía de lo que hay que hacer en el rato de oración. Teresa habla de hacer amistad con Dios, de ser amigo de Dios, y para ella orar es eso, vivir en amistad con Dios. Como os dije ayer, todo lo que ella explica lo hace desde su propia experiencia. En el libro de la vida decía esto: miren lo que ha hecho conmigo, que primero me cansé de ofenderle, que su majestad dejó de perdonarme. Nunca se cansa de dar ni se pueden agotar sus misericordias. No nos cansemos nosotros de recibir. Este es el camino, y por eso es un camino que no termina, porque Dios no se cansa de dar, no puede terminar nunca de darse a nosotros. Si nosotros no nos cansamos de recibir, que eso será la oración, y lo digo aquí aunque no venga a cuento, pero Juan de la Cruz, cuando habla de la contemplación, dice que la contemplación pura consiste en recibir, y que eso es todo menos una cosa pasiva. Recibir, para nosotros, de cara a Dios, esta es la acción fundamental. Bueno, volvamos a Santa Teresa. Teresa se plantea la oración como un camino, y dice que es tan bueno este camino que por poquito que andemos en él, aunque solo demos un paso, eso será bueno para nuestra vida, y dice, aunque no vaya después por el mismo camino, lo poco que hubiere andado de él le dará luz para que vaya bien por los otros caminos, y si más andare, mejor irá por los otros caminos. Ella propone una experiencia muy sana, liberadora, positiva, una experiencia que rehace el interior de la persona y sobre todo que ofrece unas posibilidades de alegría y de profundidad infinitas. Bien, si nos paramos un momento a pensar qué es lo que viene a nuestra cabeza cuando pensamos qué es orar. Cuando Teresa tiene que definir, que decir algo de lo que es la oración, seguro que lo habéis oído ya unas cuantas veces, dice que orar es tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Lo que pasa es que cuando Teresa dice esta frase, que se utiliza mucho, ¿no?, para decir que orar es tratar de amistad, es ser amigo de Dios, añade enseguida algo que no siempre recogemos, dice, y para ser verdadero el amor y que dure la amistad, se han de encontrar las condiciones, es decir, se han de encontrar las dos personas que tienen trato de amistad. Enseguida explica que la condición de Dios es que es todo bueno, no hay más bondad, y la nuestra es que somos más superficiales, más volubles, menos buenos. Por eso, aunque Dios es el mejor amigo, Teresa le llama el verdadero amigo, no es cualquier amigo, pero es bueno que cuando pensamos en la oración pensemos en primer lugar en nuestro mundo de relaciones. Adelanto aquí un texto de las Quintas Moradas. Fijaos que en las Quintas Moradas Teresa habla de un creyente que ya ha empezado un camino, que ha avanzado, que no vive en la superficie, que ha hecho opciones, que se ha comprometido con Jesús. Supongo que os podéis reconocer más o menos ahí todos. Y empieza a hablarle de la oración de unión. Entonces le dice, si quieres saber si rezas bien, te voy a decir cómo lo puedes saber. Esto se lo dice a uno que ya está bastante adelantado. Bueno, dice, la diligencia que a mí se me ofrece más cierta, es decir, lo que a mí se me ocurre mejor para ver si rezamos bien, después de pedir siempre a Dios en la oración que nos tenga de su mano y pensar muy continuo cómo, si Él nos deja, seremos enseguida en lo profundo, como es verdad, y jamás estar confiados de nosotros, pues será desatino estarlo. Lo que se me ocurre después de pensar todo esto es andar con particular cuidado y aviso, mirando cómo vamos en las virtudes, si vamos mejorando o disminuyendo en algo, en especial en el amor unas con otras o unos con otros, y en el deseo de ser tenido por el menor y en las cosas ordinarias. Fijaos, nosotros pensamos en esto cuando pensamos en nuestra oración. Estoy casi segura de que no. De que cuando pensamos en nuestra oración, pensamos cómo hemos estado el rato que estamos en la capilla. Sin embargo, cuando Teresa piensa en la relación íntima y personal con Dios, dice, para saber cómo va esto, mira a ver cómo va este otro mundo de relaciones. Y por eso a Teresa lo que le importa es formar una identidad profunda para la relación, es formar un orante, alguien que sea capaz de vivir como amigo de Dios. Esa es la gran preocupación de Teresa, porque sabe que entonces quien va construyendo esta identidad, la vida es muy larga, trae sequías, trae problemas, trae grandes dificultades, trae tiempos en los que no se puede orar, pero Teresa sabe que si esta identidad está formada, el orante permanece, el cristiano persevera. Bien, por eso lo primero que me gustaría es que, para pensar hoy sobre la oración, lo primero que pensásemos en nuestro mundo de relaciones, que pensemos en las amistades de nuestra vida, con nombres, con rostros, que veamos quién es amigo nuestro, para quién somos nosotros amigo, por qué. ¿Por qué sabemos que somos amigos y en qué se basa esa amistad? Si respondemos a esas preguntas, que son sencillas, que son nuestras y las podemos responder con facilidad, tendremos algunas respuestas para nuestra vida de oración. Mirado con un punto de radicalidad, y Teresa en esto es muy radical, todo lo demás en cuestión de oración es andarse por las ramas. Porque lo único que nos hace o nos deshace por dentro, lo único que nos construye como personas, son las relaciones de nuestra vida. Y cómo y con quién las realizamos es lo que nos va haciendo ser lo que somos. La diferencia es que la oración desborda el concepto que nosotros tenemos humanamente de amistad. Es otra amistad, ¿no? Un paso más allá de la amistad. Pero de todos modos, como nosotros lo único que podemos hacer es pensar humanamente, tenemos que ayudarnos pensando en la amistad. Si seguimos el raso de Jesús, así como en un recorrido en los evangelios, podéis ver que en realidad la vida de Jesús es una vida de relación. Se relaciona cuando ora en la soledad, cuando está entre la gente, curando, hablando. Su vida es una vida permanentemente en comunicación con el Padre y con los otros. Es una vida en relación. Bien, por eso, cuando la oración es algo que añadimos a nuestra vida, algo que hacemos, no acaba de funcionar. Nosotros no somos amigos de nadie por un rato, y no somos amigos el rato que nos juntamos. Somos amigos simplemente, un rato estamos juntos, otros ratos no lo estamos. De modo que las relaciones no son un añadido en nuestra vida, sino que son nuestro modo de ser. Bien, por eso a mí me gusta mucho decir que esto de orar no es importante, y me gusta mucho decirlo porque como yo es una de mis actividades fundamentales, me gusta decir que no es importante, sino que es algo que merece la pena y que si apuramos el sentido es algo esencial para nosotros, algo que nos define como seres humanos. Y además me gusta decir esto porque tenemos todavía un fraile que ya es muy mayor y ha perdido la cabeza, que decía, es un gran sanjuanista más que teresianista, pero decía que a base de repetir lo importante que es orar y de decirnos que hemos de ir a rezar y que eso es importante y dale, que nos lo hemos de decir seguramente, pero a base de decir eso casi nos cargamos la oración, porque la oración empieza a convertirse en algo que hay que hacer y empieza a formar parte de las cosas importantes que hemos de hacer a lo largo del día y la sacamos de ese lugar donde tiene que estar, que es donde están las elecciones básicas, las cosas más entrañables para nosotros, que nunca están en esa categoría de cosas importantes que hay que hacer. No hay que celebrar misa cada día. Vamos a la Eucaristía, queremos celebrarla, sencillamente. Unos días será con ganas, otros días será sin ganas, ¿no? Pero no es una cosa importante que tenemos que hacer. Bien, lo primero que dice Teresa es que orar es estar con él. Y dice, para seguir con lo que iba diciendo, que a veces se trata de querer estar en tan buena compañía, porque Teresa sabe que a veces hay que hacerse fuerza para estar con él. Dirá, se esté allí con él, acallado el entendimiento, si pudiere, ocuparle en que mire que le mira, y le acompañe, y hable, y pida, y se humille y se regale con él, y se acuerde de que no merecía estar allí. Yo espero que después de lo que vimos ayer, siempre que leáis un texto teresiano y aparezca la palabra humildad o humillarse, leáis inmediatamente verdad y sinceridad. Se humille delante de Dios es se reconozca quién es, con lo bueno y con lo malo delante de Él, sencillamente, ¿vale? No saquemos nuestra cabeza de que humillarse es abajarse, agachar la cabeza y sacarse todos los males posibles, ¿no? Bien. Y añadirá otra cosa, dirá que orar es entender verdades. Y las verdades de las que habla Teresa son estas. Pensar y entender qué hablamos y con quién hablamos y quién somos los que osamos hablar con tan gran Señor. Pensar esto y otras cosas semejantes, de lo poco que le hemos servido y lo mucho que estamos obligados a servir, eso es oración mental. No penséis que es otra algarabía ni os espante este nombre. Por eso va a añadir, cuando digo credo, razón me parece será que entienda y sepa lo que creo. Y cuando digo Padre nuestro, amor será entender quién es este Padre nuestro y quién es el Maestro que nos enseñó esta oración. Bien, con esto queda claro, ¿no?, que para encontrarse los amigos han de entenderse, han de reconocerse, han de saber quién es quién. Una palabra sobre Dios y sobre nosotros, aunque sea muy de pasada para Teresa, y os lo digo con frases suyas, Dios es el que habla al corazón, el que de buena gana se está con nosotros sin forzarnos, el que anda, dice ella, mirando y remirando por dónde entrar en conversación con nosotros. Dios es el amigo de amigos. En el capítulo 26 de Camino de Perfección, Teresa dirá tres cosas que definen a Dios. Y lo hace no diciendo que es Dios. Los místicos en general nunca dicen Dios es esto o es aquello, sino Dios obra así, hace esto de esta manera. Hablan del rastro que deja Dios, más que claro, porque no, a Dios no le podemos definir, ¿no? Bien, pues Teresa dirá que Dios es el que nunca abandona, el que no se retira de nuestra vida, suceda lo que suceda. Dirá que es el que siempre nos está esperando y dirá que es el que espera activamente, que no está ni quieto ni mudo esperando a que lleguemos allí. Dice, no os pido ahora que penséis en él, ni que saquéis muchos conceptos, ni que hagáis grandes y delicadas consideraciones con vuestro entendimiento. No os pido más que le miréis. ¿Quién os quita volver los ojos del alma, aunque sea de presto, si no podéis más a este Señor? Es mucho que quitados los ojos de las cosas exteriores le miréis algunas veces. Mirad que Él no está aguardando otra cosa, sino que le miremos. Como le quisiereis, le hallaréis. Tienen tanto que le volvamos a mirar que no quedará por diligencia suya. Este es el Dios con el que podemos entrar en relación. Y si antes os he dicho que Teresa no dice nada de lo que hay que hacer en la oración, casi lo único que recomienda realmente es encontrar un pequeño espacio de soledad para poder estar. Bien, y fijaos, os voy a leer un texto de las primeras moradas y otro de las séptimas para que veáis en qué piensa Teresa cuando piensa en la oración. Cuando empieza las moradas dice, siempre oímos qué buena es la oración y tenemos de constitución o de horario, como lo tendréis aquí, tenerla tantas horas. Y no se nos declara más de lo que podemos nosotros. Es decir, puedes ir a la capilla, puedes coger un libro, puedes rezar esto, puedes hacer esto otro. Dice, y de cosas que obra el Señor en un alma, declárase poco. O sea, ella percibe, se siente muy incómoda, percibe que estamos siempre más pendientes de todo lo que podemos hacer nosotros que de mirar y de atender a qué puede hacer Él con nosotros. Entonces, en las séptimas moradas dirá, cuando no hubiera otra cosa de ganancia en este camino de oración, sino entender el particular cuidado que Dios tiene de comunicarse con nosotros y andarnos rogando, que no parece esto otra cosa, que nos estemos con Él, me parece que serán bien empleados cuantos trabajos se pasan por gozar de estos toques de su amor. O sea, al final de todo el camino, Teresa dice, vale la pena hacer lo que sea para darnos cuenta de que Dios está ahí empeñado en tener relación con nosotros. Bien, pues este Dios que Teresa llamaba vida de todas las vidas y amigo de amigos es el Dios del que Teresa habla y el Dios que busca nuestra compañía. Una palabra sobre nosotros. Nosotros, dirá Teresa también, somos los que estamos hechos para disfrutar de la amistad de Dios. Dice, somos los que podemos tener conversación no menos que con Dios. Somos, lo veíamos ayer, los que no estamos huecos por dentro, tenemos un huésped en el interior. Y en Fundaciones decía que el alma es capaz de gozar al mismo Dios. Sabéis que Romano Guardini decía, a mí me gusta mucho recordar lo que decía él, para mí mismo no solo soy obvio, porque ya todos los que estamos aquí, pues ya sabemos bastante bien quién somos, nos conocemos, ¿verdad? Pues Romano Guardini decía, para mí mismo no solo soy obvio, no solo soy esto que ya conozco de mí, sino que también soy sorprendente, enigmático, incluso desconocido. Porque entendía que vivimos en un cambio permanente, que la vida, las cosas que nos suceden, nos va haciendo situarnos delante de las cosas de otra manera. Lo que antes no percibíamos, ahora lo vemos. Lo que antes veíamos de un modo, ahora se transforma dentro de nosotros. Sabe que no estamos fijados, ¿no? Teresa decía, a mi parecer, jamás nos acabamos de conocer si no procuramos conocer a Dios. Porque solo en Él, el grande, acabaremos de entender cuál es nuestra grandeza. Porque como no estamos aquí fijados, solo en alguien mayor somos capaces de ver hasta dónde podemos llegar. Y decía, nuestro entendimiento y voluntad se hace más noble y más aparejado para todo bien, tratando a vueltas de sí con Dios. Y si nunca salimos de nuestro cieno de miserias, es mucho inconveniente. Teresa sabe que es fácil, relativamente fácil, asfixiarse dentro de uno mismo. Empezar a ver, me falta esto, no tengo lo otro, esto no va, esto no lo consigo, vuelvo a caer aquí, porque además sabe que eso es el principio de dejar las cosas, ¿no? De uno, lo mismo en la vida espiritual que en la vida, en las cosas que hacemos habitualmente, cuando tú repetidamente algo no funciona, dices ya, hasta aquí, lo dejo y me doy por perdido. Teresa dice, no te quedes ahí mirándote en ti, sino mírate en el que puede tenderte la mano de verdad. Bien, lo que dice Teresa es que Dios está dentro de todos nosotros y que podemos hablar con Él. Dirá, se trata de entender esta verdad y ver que no hace falta para hablar con su Padre Eterno ir al cielo, ni para regalarse con Él a menester hablar a voces. Por bajito que hable, está tan cerca que nos oirá. Ni ha menester ni necesita alas para ir a buscarle, sino ponerse en soledad y mirarle dentro de sí, y no extrañarse de tener tan buen huésped, sino con gran humildad, hablarle como a padre, pedirle como a padre, contarle sus trabajos, pedirle remedio para ellos. Y cuando Teresa dice que si no es en él no nos acabaremos de conocer, también lo dice porque mirando a él, que es toda la bondad, descubrimos qué nos falta para hacernos semejante a Él. Mirando a Él, que es la suma comprensión, la suma luz, vemos la falta de verdad que hay en nosotros y así con todas las cosas. Bien, vamos a ver qué es eso de tratar de amistad. ¿Qué es ser amigo de Dios? Teresa dice, los que comienzan a ser siervos del amor, que no me parece otra cosa determinarnos a seguir por este camino de oración al que tanto nos amó, esos viven como amigos de Dios. De modo que orar para Teresa es seguir a Jesús por el camino del amor. Y eso significa compartirlo todo, descubrir que Él lleva consigo todo lo nuestro y tomar lo suyo como nuestro. Por eso Teresa dice que hay que hacer un concierto entre su vida y la nuestra, y dice una frase muy bonita que se repite mucho, que es aquello de juntos andemos, Señor, por donde tú pases yo tengo que pasar, por donde tú vayas yo tengo que ir. Teresa sabe no solo que puede seguir a Jesús, sino que puede compartir la suerte de Jesús. Y después dirá otra vez en las meditaciones de los cantares, que os sigo recomendando que leáis, dice, quien pudiese dar a entender la ganancia que hay de arrojarnos en los brazos de este Señor nuestro y hacer un concierto con su majestad. Que mire yo a mi amado y mi amado a mí. Y eso de mirar a mi amado y que él me mire significa esto, que mire él por mis cosas y que yo mire por las suyas. Yo creo que en el camino de oración y de la vida espiritual hay un momento muy importante que desemboca aquí, ¿no? Que es cuando uno puede decir con Jesús, mi Padre se ocupa de las cosas, ¿no? Hay alguien que se ocupa de mí. No tengo que estar preocupado yo de mi vida porque hay alguien que se ocupa de ella. Bien, pues para hacer esto, Teresa dice que hay tres cosas que son imprescindibles. Y fijaos que sus hermanos, os dije ayer que el libro de la vida lo había requisado la Inquisición. Y entonces sus hermanas le dicen, bueno, pues escribe para nosotras algo que nos ayude en la vida de oración, puesto que tienes tanta experiencia. Y Teresa dice, vale. Y entonces empieza a escribir Camino de Perfección. Y hasta el capítulo 19, Teresa no empieza a hablar de lo que nosotros diríamos que es propiamente la oración, ¿no? ¿Por qué hace esto? Pues mirad lo que dice Teresa. En esto de oración, que es lo que me habéis pedido, diga alguna cosa. Antes que diga de lo interior, diré algunas cosas que son necesarias tener los que pretenden llevar camino de oración. Y son tan necesarias que sin ser muy contemplativos podrán estar muy adelante en el servicio del Señor. Y es imposible, si no las tienen, ser muy contemplativos. Y cuando pensar en que lo son, están muy engañados. O sea, hay una serie de cosas, es lo mismo que hemos visto al principio, ¿no? Sin las cuales, aunque creamos que estamos haciendo un camino de oración, realmente lo que estamos es medio descarrilados de ese camino. Y en esas tres cosas que dice Teresa son amor de unos con otros, desasimiento de todo lo criado y verdadera humildad. Y aún añadía que aunque la digo a la postre, es la principal y las abraza todas. Lo veíamos ayer, ¿no? Teresa está muy convencida que sin esa sinceridad, sin ese andar en verdad, no hay nada que funcione bien en nuestra vida. Bien, sin lealtad, sin franqueza, sin el deseo de compartir, sin libertad, sin un cariño verdadero, no existe una relación auténtica, aunque todo esto se dé en progresión. Teresa no piensa nunca en que para vivir este camino de amistad uno tenga que estar ya desprendido de las cosas, tenga que tener ya toda la luz del mundo, ¿no? Porque además Teresa, cuando habla de la verdad que tenemos que tener, habla de la que podemos, la verdad a la que podemos acceder en cada momento. No se trata de que, porque a veces alguien puede ver en nosotros cosas que son reales y nosotros no percibimos. Eso no es andar en la mentira. Andar en la verdad es ser sincero con uno mismo para ver hasta donde yo puedo ver hoy. Si mañana puedo dar otro paso más. Bien, esta amistad necesita de dos cosas más, que son la determinación y el tiempo. La amistad, como iba diciendo, se construye poco a poco, con paciencia, permaneciendo junto al amigo, y requiere una actitud de fondo, que es lo que Teresa llamaba la determinación. Se trata de una paciencia activa, de la decisión de permanecer, de elegir hoy y mañana y pasado y al otro, de elegir cada día aquello que realmente queremos hacer. Se trata de tener paciencia y de elegir, porque eso se puede elegir, no abandonar el camino. Determinarse, decía Teresa, es lo que más importa, porque como decíamos antes, no somos amigos un día sí, otro día no, somos amigos. La determinación es decirle al amigo que pase lo que pase, estaré aquí. Dice ella, importa mucho y el todo una grande y muy determinada determinación de no parar hasta llegar al fin. Venga lo que viniere, suceda lo que sucediere, trabajase lo que se trabajare, murmure quien murmurare, siquiera llegue allá, siquiera se muera en el camino, o no tenga corazón para los trabajos que hay en él, siquiera se hunda el mundo. Luego Teresa tiene previsto, sabe, que no va a ser un camino de rosas, que no es que no vayamos a tener tropiezos, que no nos van a faltar momentos en los que creamos que tenemos que abandonar. Pero Teresa dice, podemos seguir porque este amigo nuestro no abandona. Dice, no tengáis miedo que os deje morir de sed el Señor. Él nos llama para que bebamos de esta fuente y por eso podemos aceptar y superar las resistencias íntimas y externas. Mirad, la determinación viene a ser como el hilo conductor de la vida, es un hilo de amor, es un hilo de gratuidad que hace ir dejando la mentira que hay en nosotros y tomando la vida cada vez con más sinceridad, y esto a todos los niveles. La determinación es para todo, es para la oración, es para la vida cotidiana, la vida que compartimos de relación. Hay que elegir un día y otro a estos hermanos con los que vivo, hay que elegir un día y otro el trabajo que se me ha encomendado, si ahora es los estudios, fijaos que Teresa dirá en las Quintas Moradas también, no penséis que no ha de costar algo y que os lo habéis de hallar hecho. Claro que cuesta determinarse cada día. Dirá, mirad a Jesús. Para ella el camino espiritual es una elección, algo a lo que somos invitados, y el que no elige esto, pronto sale de ese camino. Bien, el otro tema de aquí era el tiempo. Teresa, como sabéis, cuando define la oración, dice que se trata, que es tratar de amistad, tratando muchas veces estando a solas con quien sabemos nos ama. De modo que sabe lo que importa, que dediquemos tiempo a orar, pero al mismo tiempo ella dirá que importa muy poco el tiempo que dedicamos a orar. Y vamos a ver que no hay ninguna contradicción en ello. Vamos a leer un texto del libro de la vida que muestra claramente esto y que además da ya una razón de por qué orar. Porque la oración es el espacio donde se rehace en nuestro interior. La oración es el espacio que crea espacio dentro de nosotros. Dice Teresa, se ve claro que por aquí, orando, se remediaron todos mis males. ¿Qué persona, por malo que sea, podrá temer? Ni quién podrá desconfiar, pues a mí tanto me sufrió solo porque deseaba y procuraba algún lugar y tiempo para que él estuviese conmigo. Fijaos qué cambio de acento, ¿eh? No buscaba tiempo para estar con él, sino tiempo para que él, para que Dios estuviera con ella. Dice, y a veces sin voluntad, por gran fuerza que me hacía o me la hacía el mismo Señor. Y dirá esto, los que sirven a Dios y le quieren servir, ¿por qué lo han de dejar? A mí esto me encanta. Dice, por cierto, si no es por pasar con más trabajo los trabajos de la vida, yo no lo puedo entender. Y si no es por cerrar a Dios la puerta para que en la oración no dé contento. Porque a los que tratan de oración, el mismo Señor les hace la costa. La costa es, el mismo Señor les hace el esfuerzo de lo que hay que hacer, ¿no? Fijaos lo que dice Teresa, dice, yo no me explico por qué los que siguen a Jesús, los creyentes, se privan de esto que da tanto como es la oración. ¿Por qué lo dejan? Teresa nos lo explica. Bien, nosotros somos tiempo y espacio. Juan de la Cruz decía muy claramente que nosotros solo entendemos vías de espacio, carne y tiempo. Y por eso importa mucho que busquemos a Dios por esa misma vía. Que procuremos tiempo para estar con Él, porque no existe relación si no hay tiempo, si no dedicamos tiempo a esa relación. Y olvidémonos de que eso pueda ser, porque humanamente lo entendemos bien. Con quien nunca estamos, terminamos por no tener relación. Eso es de cajón, ¿no? Sin embargo, Teresa dirá que no está la cosa de la oración en el tiempo que empleamos para orar, que a veces en un instante mínimo Dios se revela, se hace presente en esta vida, lo mismo que en una amistad humana hay un momento intenso, a veces aunque sea breve, que es muy significativo para las dos personas. Teresa le decía a su hermano Lorenzo lo siguiente en una carta, que está bien que lo leamos porque donde él se ocupa de la hacienda de sus hijos, nosotros nos ocuparemos aquí del trabajo que llevemos entre manos o de la actividad pastoral en otros momentos. Le dice a su hermano, no piense que cuando tuviera mucho tiempo tuviera más oración. Desengáñese de eso, que tiempo bien empleado, como es mirar por la hacienda de sus hijos, no quita la oración. En un momento da Dios más hartas veces que con mucho tiempo, que no se miden sus obras por sus tiempos. Y aún seguirá insistiendo, en camino de perfección irá diciendo esto. Aun en las mismas ocupaciones podemos retirarnos a nosotros mismos, aunque sea por un momento solo, aquel recuerdo de que tengo compañía dentro de mí es de gran provecho. En fin, irnos acostumbrando a gustar que no es menester dar voces para hablarle, porque su majestad se dará a sentir cómo está allí. Traer cuenta que puede, si quiere, nunca se apartar de tan buena compañía. Bien, hay una fuerte insistencia en dejar una oración que coloque a Dios fuera de nosotros y que se apoye en hacer cosas, aunque estas cosas sean piadosas. Teresa es consciente de la impaciencia que podemos tener porque ella la ha experimentado y de que esa impaciencia a veces genera desconfianza y por eso añadirá, nada se aprende sin un poco de trabajo. Por amor de Dios, dad por bien empleado el cuidado que en esto gastaréis. Y yo sé que si tenéis cuidado de esto que acaba de decir, ¿no? De intentar acudir a lo interior en medio de nuestras ocupaciones, allá donde estemos. Dice, si tenéis cuidado de hacer esto, a ver que se me ha ido. dice, quizá en un año o en medio, saldréis con ello con el favor de Dios. Mirad qué poco tiempo para tan gran ganancia como es vivir permanentemente unidos a Dios. Mi interés dio muchas vueltas al asunto del tiempo, porque a ella le había preocupado mucho, porque se agobiaba cuando se veía llena de cosas que hacer, tenía muchas cartas que escribir, mucha gente que recibir, y no tenía para orar el tiempo que ella quería. Y además estaba convencida de que las personas que estaban muy ocupadas no crecían espiritualmente. Fue poco a poco que fue entendiendo esto a través de su propia experiencia, y finalmente llegará a decir: créanme que no es el largo tiempo el que aprovecha el alma en la oración, que cuando le emplean tan bien en obras, gran ayuda es para que en muy poco espacio tenga mejor disposición para encender el amor que en muchas horas de consideración. Si lo veis, ella, cuando habla de la oración otra vez, está pensando en el amor. La oración es para encender el amor. O sea, no es una de las cosas que se puede decir de la oración, ¿no? Pero ella aquí, cuando está hablando, está preocupada de si se puede crecer o no se puede crecer, enfangado en muchas cosas. Sí, se puede crecer, siempre que despertemos para el amor. Bien, puede que en algún momento nos preguntemos para qué orar, para qué gastar tiempo, ese tiempo tan precioso que tenemos, en la oración. ¿Merece la pena hacerlo? Sobre todo esta pregunta surge cuando la oración no es fácil, cuando no sacamos, vamos a decirlo así, cuando no sacamos nada de la oración. Acabamos de ver cómo Teresa confiesa que su vida cambió a través de esa relación, y cómo por pasar ratos con el amigo ella vio que su corazón se empezaba a transformar, su corazón y su vida cotidiana, y vio cuánto alivio encontraba para afrontar la vida. Porque Teresa, como os decía ayer, conoció la mediocridad, conoció la ambigüedad, supo lo que era vivir a medio gas, no estar a tono, lo que nosotros podríamos ahora traducir como tener una vida paralela. No vivía plenamente de cara a Dios. Bien, de modo que ella llegó a escribir: deseaba vivir, que bien entendía que no vivía, sino que peleaba con una sombra de muerte. Fijaos qué división llevaba, ¿no? Y dice: y no había quien me diese vida y yo no la podía tomar. Lo veíamos ayer, Teresa ve que ella por sí misma no puede resolver su propia vida. Bien, por eso dirá esto: qué buen amigo hacéis, Señor mío. ¿Cómo vais regalando a la persona que entra en ese camino de oración? ¿Cómo le vais regalando y sufriendo? Y esperáis a que se haga a vuestra condición, y tan de mientras le sufrís vos la suya. Tomáis en cuenta los ratos que os quiere, y con un punto de arrepentimiento olvidáis lo que os ha ofendido. He visto claro por mí, y no veo, criador mío, por qué todo el mundo no se procure llegar a vos por esta particular amistad, los malos, los que no son de vuestra condición, para que nos hagáis buenos. Bien, eso sería, como veíamos, la primera razón por la que merece la pena ponerse a orar. Una segunda razón sería que estando con él el amor se imprime en nuestro corazón. ¿Recordáis esa frase que dice ella, que amor saca amor? Teresa dice que esto se produce en la oración, que la vida se transforma y que junto al amigo nos vamos haciendo más amigables y más verdaderos. Dirá: juntaos cabe este buen maestro, juntaos con este buen maestro, muy determinados a aprender lo que os enseña, y su majestad hará que no dejéis de salir buenos discípulos, ni os dejará si no le dejáis. Mirad las palabras que dice aquella boca divina, que en la primera entenderéis luego el amor que os tiene, que no es pequeño bien y regalo del discípulo ver que su maestro le ama. Y finalmente hay una respuesta para este por qué orar, que es la respuesta de los grandes amigos, una respuesta que solo se puede entender a través del amor. Cuando se abandona la utilidad, cuando se deja de buscar a Dios por algo, y se descubre sencillamente que somos el gozo de Dios, que Dios quiere estar con nosotros, y ahora por nada, por puro amor, gratuitamente, por contentarle a Él, dice Teresa. Bien, con todo lo que estamos viendo, vais cayendo en la cuenta de que la posibilidad de orar se encuentra en el amor. Y al mismo tiempo, en ese amor se encuentra la dificultad de la oración. El problema de la oración es un problema de la calidad de nuestro amor. Si nosotros funcionamos con un yo muy grande, ocupando todo el espacio, a nuestros amigos les queda muy poco espacio para estar con nosotros. Si estamos súper ocupados en nosotros mismos, es muy difícil que nos ocupemos de otras cosas. Juan de la Cruz decía que el único lenguaje que entiende Dios es el del callado amor. Y señalo dos cosas. Una es que el amor es lo único que nos une a Dios. Y único quiere decir que todo lo demás no nos une a Dios. Puede producir otras cosas buenas en otros sentidos, pero unirnos a Dios, lo único que nos une es el amor. Y en segundo lugar, que todos estamos preparados como de fábrica para vivir ese amor. Teresa dirá esto: quiero que estéis advertidas que para aprovechar mucho en este camino de oración, no está la cosa en pensar mucho, sino en amar mucho. Y así, lo que más os despertare a amar, eso haced. Quedaos con esto: lo que más os despertare a amar, eso haced. Sigue ella: quizás no sabemos qué es amar, y no me espantaré mucho, porque no está en el mayor gusto, sino en la mayor determinación de desear contentar en todo a Dios, y procurar en cuanto pudiéremos no le ofender, y rogarle que vaya siempre adelante la honra y gloria de su Hijo y el aumento de la Iglesia Católica. Estas son las señales del amor, y no penséis que está la cosa en no pensar otra cosa, y que si os divertís un poco, va todo perdido. Entonces, si os divertís, en Teresa siempre es el verbo divertirse es distraerse. O sea, no penséis que porque nos distraigamos en la oración ya no ha funcionado. No, no es este el tema. El tema de la oración es si estamos vueltos al amor. Y eso de que vaya adelante la honra del Hijo de Dios significa colaborar en el proyecto del reino, en el proyecto de Jesús. Bien, por eso, el problema de distraerse en la oración o de sentir que no se reza bien, o con desgana, o que no tenemos meditaciones muy profundas, todo esto, dice Teresa, es algo accidental. Es algo que para nosotros puede ser pesado, nos puede costar, pero de cara a Dios, que es lo que nos importa, que es el único que puede valorar qué es nuestra oración, de cara a Dios eso carece de importancia. El amor es lo que define la oración y el ser espirituales. Fijaos, Teresa de Jesús y Juan de la Cruz comparten una idea esencial, y es esta: que no hay cosas espirituales, sino personas espirituales. Fijaos lo que voy a decir: no es más espiritual hacer un poco de oración que preparar unos documentos, preparar un examen, hacer la comida. No es más espiritual celebrar la Eucaristía, no me meto en el dato objetivo, espero que entendáis lo que digo, no es más espiritual celebrar la Eucaristía que acompañar a un enfermo o atender a alguien. Lo espiritual es elegir el amor concreto en cada momento en lo que tenemos que hacer. Por eso esto es algo que podemos percibir con facilidad, ¿no? Todos conocemos personas que allí donde están generan bienestar. Uno dice: aquí me encuentro a gusto. Esta persona hace que todos a su alrededor se encuentren bien. Esta persona parece que está siempre dispuesta para hacer lo bueno, lo correcto en este sentido, lo que hay que hacer en ese momento y no lo que uno haría. Esos son, para Teresa y Juan de la Cruz, los auténticos espirituales. Si queréis, pues el ser humano más espiritual que ha habido es Jesús. Bien, Teresa dirá: ¿en qué está la sustancia de la perfecta oración? Algunos he topado que les parece está todo el negocio en el pensamiento, y si éste le pueden tener mucho en Dios, les parece que son espirituales. O sea, si uno puede hacer muchas cosas piadosas, vamos a decirlo así, pues cree que ya está siendo espiritual. Dice, y luego, si se divierten, es decir, si se distraen, aunque sea para cosas buenas, les viene gran desconsuelo y les parece que están perdidos. Bien, según dice eso, Teresa advierte, ¿no?, para que nadie caiga en la desesperanza, que todos somos hábiles para amar, todos estamos preparados para ese amor. Dice, el aprovechamiento del alma no está en pensar mucho, sino en amar mucho. Y dice, ¿cómo se adquirirá este amor? Y la respuesta es muy simple: sirviendo y aceptando la obediencia de la vida, o sea, lo que a cada uno, allá donde estamos, nos corresponde hacer. y dirá que es tan así cuando acaba de hacer este comentario, pone de modelo la vida de Jesús y dice: lo que hicisteis por uno de estos pequeñitos hacéis por mí, así se adquiere el amor. Teresa se está refiriendo todo el tiempo a dar la respuesta de amor a los demás allá donde nos encontramos. Bien, por eso habíamos empezado diciendo que al pensar por la oración, en la oración, la pregunta debe ir dirigida a cómo se vive la amistad, y ahora lo retomamos. La pregunta sobre la oración va siempre dirigida a nuestra vida de comunión, a nuestra vida en el amor. Lo único que realmente distrae de la oración, de la comunión con Dios, es el egoísmo. Es anteponerse a uno mismo, al amor de los demás, que es anteponerse al amor de Cristo, ¿no? Que recordáis eso de San Benito, ¿verdad? No anteponer nada al amor de Cristo. Orar será anteponer siempre al otro, con mayúscula y con minúscula. Nosotros tenemos que separar las cosas, porque solo podemos pensar una cosa detrás de otra, pero las cosas de lo profundo en nosotros no separan. Somos uno, yo, que vivo en relación con Dios y con los demás, y no vivo de manera distinta. Bien, Teresa dirá: el verdadero amante en toda parte ama y siempre se acuerda del amado. Recia cosa sería que solo en los rincones se pudiese traer oración. Ya veo yo, Señor, que no pueden ser muchas horas, pero qué fuerza tiene con vos un suspiro salido de las entrañas. Bien, y ahora quiero leer un texto que ayer leímos solo a medias de las quintas moradas, que nos ayudará a entender mejor lo que Teresa quiere decir cuando habla de espíritu y de oración. Dice: cuando yo veo almas muy diligentes, o sea, muy dispuestas a entender la oración que tienen, y muy encapotadas cuando están en ella, que parece no se osan bullir ni menear el pensamiento para que no se les vaya un poquito de gusto y devoción que han tenido, me hacen ver qué poco entienden el camino por donde se alcanza la unión, y piensan que allí está todo el negocio. ¿Entendéis esto que acabo de leer? Bien. Dice: cuando yo veo esto, digo, no sé yo esto. Dice que no, hermanas, no. Obras quiere el Señor. Y que si ves una enferma a quien puedes dar un alivio, no se te dé nada perder tu devoción. Y si necesita algo, que tú ayunes para que esta persona lo coma. No tanto por ella, sino porque sabes que el Señor lo quiere, porque sabes que Dios está ahí. Y ya sigue con lo que leíamos ayer. Esta es la verdadera unión con su voluntad. Que si vieres loar mucho a una persona, te alegres más que si te lo hacen a ti, y que te alegres de ver que se entienden las virtudes de los demás y lo bueno de todos, y encubrir las faltas ajenas. Cuando Teresa habla de oración, se preocupa de todo esto. Yo creo que a estas alturas de charla ya esto está bastante claro. Bien, dentro de este camino de amor que es la oración, vamos a detenernos un momentito en el tema del perdón, porque es una de las grandes claves de discernimiento para nuestra vida de oración. Cuando Teresa comenta la petición del Padre Nuestro: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Sabéis que en la segunda parte del Camino de Perfección Teresa se dedica a comentar el Padre Nuestro, ¿no? Bien, pues allí dice: miremos, hermanas, que no dice cómo perdonaremos. Así que quien de veras hubiere dicho estas palabras al Señor: fiat voluntas tuas, hágase tu voluntad, quien de veras haya dicho esto, todo lo ha de tener hecho con la determinación al menos. Y tenerlo hecho con la determinación al menos es haber elegido y estar en esa dirección. Se entiende muy bien, hablando ahora del perdón, Roger de Tessé decía que cuando queremos perdonar y no podemos perdonar, ya hemos empezado el camino del perdón. Cuando por lo menos estamos puestos de cara a ese deseo, yo quiero reconciliarme con esto aunque no estoy siendo capaz, eso nos pone ya en el camino del perdón. Bien, Teresa se duele mucho de que hagamos caso de unas cositas que no son nada para ofendernos, y decía con ironía, unas cositas que llaman agravios, que parece hacemos casas de pajitas como los niños con estos puntos de honra, ¿no? Con esto de que no nos hayan tenido tan en cuenta como nosotros creemos que merecemos que nos tengan en cuenta. Bien, pues Teresa va a decir algo muy serio, porque califica nuestro seguimiento de Jesús. Seguimos a un hombre que fue crucificado, y en él piensa Teresa cuando escribe esto. Muchas veces os lo digo, hermanas, y ahora lo quiero dejar escrito aquí, porque no se os olvide que en esta casa, y aun toda persona que quisiere ser perfecta, huya mil leguas de razón tuve, hiciéronme sin razón, no tuvo razón quien esto hizo conmigo. De malas razones nos libre Dios. Parece que había razón para que nuestro buen Jesús sufriese tantas injurias y se las hiciese, y tantas sin razones. Quien no quisiere llevar cruz, sino la que le dieren muy puesta en razón, yo no sé para qué está en el monasterio o en el seminario, tórnese al mundo, a donde aún no le guardarán estas razones. Por ventura, ¿podéis pasar tanto que no debáis más? Fijaos cuál es el pensamiento de ella, ¿no? ¿Podemos sufrir más que no entendamos que hemos recibido mucho más que cualquier cosa que pase en nuestra vida? El Papa Francisco, en unas meditaciones ya antiguas, recordaba, decía, llamaba a quienes se dedican a recoger todas estas sinrazones que les hacen coleccionistas de injusticias. Bien, el perdón tiene su raíz en la experiencia de Jesús. Estos ruidos vienen a decirnos que aunque haga ruido, podemos seguir hablando de oración, podemos seguir rezando y lo que haga falta. Bien, el perdón tiene su raíz en la experiencia de Jesús y en la misericordia de Dios. Por eso, fijaos lo que dice Teresa. No puedo yo creer que alma que tan junto llega de la misma misericordia, a donde conoce la que es y lo mucho que le ha perdonado Dios, deje de perdonar con toda facilidad y quede allanada en quedar muy bien con quien la injurió. Si de verdad nos acercamos a la misericordia, y eso hacemos en la oración, en soledad, nos acercamos a Dios, que es la pura misericordia, si de verdad nos acercamos a Él y dejamos que esté con nosotros, ¿qué otra cosa podemos hacer más que andar con misericordia? Que no significa que no nos cueste perdonar ni que inmediatamente podamos resolver los dolores de nuestra vida. No se trata de eso, pero yo creo que distinguimos muy bien cuando estamos enfocados en la dirección del amor y de la misericordia. Bien, por eso concluyo este apartado con un texto que sigue en la petición de la que hablamos del Padre Nuestro. ¿Qué estimado debe ser este amarnos unos a otros del Señor? Pues pudiera el buen Jesús poner por delante otras cosas y decir, perdonadnos, Señor, porque hacemos mucha penitencia, o porque rezamos mucho y ayunamos, o porque lo hemos dejado todo por vos y os amamos mucho, y no dijo porque perderíamos la vida por él. Y como digo, otras cosas pudiera decir, pero no, lo que dice es que perdonemos. Bien, una palabra sobre orar en toda ocasión, ¿sabes? Recordáis, ¿verdad?, que San Pablo en la primera carta a los tesalonicenses anima a orar sin cesar. ¿Cómo será eso posible para nosotros? En parte lo hemos visto ya. Teresa en un momento dice, rece como pudiere, reza como puedas, pero reza. Sea amigo de Jesús en cada momento, como puedas serlo y hasta donde puedas serlo. Y esto en los dos sentidos que nosotros podemos entender, lo mismo cuando estamos a solas, en silencio con Él, como cuando estamos enfangados en nuestras cosas. Como hemos visto, en el camino de la amistad, en el camino de la vida, hay tiempo para todo y no siempre podemos rezar de la misma manera. Pero lo que Teresa dice es que la oración es la puerta para entrar en lo profundo de uno mismo, donde se encuentra Dios, y todo el mundo y en cualquier circunstancia puede abrirla. Así es como podemos mantener nuestra oración en todo. Por eso también Teresa dice que el que se adentra en este camino tiene que ver en ¿qué le aprovecha más para amar a Dios? Es lo que hemos visto antes, ¿no? Lo que más os despierte para estar con Él, inclinaos hacia eso. Teresa dirá, por muchos caminos lleva Dios, no hay que atarle las manos, de muchas maneras se comunica y no siempre sirven las mismas cosas, pero si persevera, Dios no se niega a nadie y poco a poco va habilitando para el amor, que al fin otra vez es lo único que nos hace estar con Él. Fijaos que a sus hermanas les decía, no me estéis hablando con Dios y pensando en otras cosas, porque eso no sirve para nada. Y en cambio les anima, tratad con Él como con padre, y como con hermano, y como con señor, y como con esposo, y como con amigo, a veces de una manera, a veces de otra, como necesitéis. Solo hay una cosa imprescindible en este camino, dice ella, algo que no es recambiable, y es Jesús. Fijaos si es significativo que Teresa, lo vamos a ver, bueno, tuvo dificultades con este tema y dos autores que para ella habían sido muy importantes. Ella había leído el tercer abecedario de Osuna y el Cartujano, y cuando recomienda los libros para su biblioteca, los libros que acababan dejando a Jesús de lado cuando avanzaban en la oración contemplativa, Teresa no quiso incluirlos, porque a Jesús no había que sacarlo nunca de la vida interior del cristiano. Para Teresa, Jesús no es negociable, decía en las Sextas Moradas: es larga la vida y hay en ella muchos trabajos, y hemos menester mirar a nuestro dechado Cristo cómo los pasó. Es muy buena compañía el buen Jesús, cuanto más que no es tan ordinario el regalo en la oración que no haya tiempo para todo. Necesitamos el arrimo humano de quien conoce nuestra pasta, de quien sabe cómo somos y ha ido por delante en todo. Y otra vez volverá a decir que cada uno busque por dónde entrará mejor aquí. Dice, unos necesitan pensar en el amor que el Señor nos tuvo y su resurrección, o en la grandeza de Dios en las criaturas. Otros necesitan pensar en la pasión de Jesús, porque en pensar y escudriñar lo que el Señor pasó por nosotros, se mueven a compasión. En todo caso, es indispensable mirarle para amarle y para descubrirle cerca. Dirá, es muy buen amigo Cristo, porque le miramos hombre y le vemos con flaquezas y trabajos, y es compañía, y habiendo costumbre, es muy fácil hallarle cabe sí. Bien, de ahí nace el mayor consejo que da Teresa para la oración, que es acostumbrarse a enamorarse. Cuando dice esto Teresa, no está pensando en una cuestión meramente afectiva o sentimental, sino que toca todos los resortes del ser, el corazón, el pensamiento, la presencia, nuestra mirada, lo toca todo, no es solo una cuestión sentimental, ¿no? Todo se encuentra en esa costumbre de enamorarse de Jesús, de esa preciosa compañía. Dice, miraos al corazón, si tomáis esta costumbre de estaros con él en todo, así os enamoraréis. Y para adquirir esta costumbre, Teresa pues va diciendo cosas que podemos recoger. Dice, hay que entrar dentro de sí, hay que hacerse un poquito de fuerza para recoger la vista y mirar dentro, hay que volver los ojos del alma. Para enamorarse de Jesús hay que habitar la propia intimidad. Fijaos que en un momento Teresa dice, se deje de andar por casas ajenas, deja de estar buscando por dónde están los otros, busca dentro de ti, que allí le encontrarás. Bien, yo os leo un texto muy bonito del libro de la vida. Puede representarse delante de Cristo y acostumbrarse a enamorarse mucho de su sagrada humanidad y traerle siempre consigo y hablar con él, pedirle para sus necesidades y quejársele de sus trabajos, alegrarse con él en sus contentos y no olvidarle por ellos, sin procurar oraciones compuestas, sino palabras conforme a sus deseos y necesidad. Es excelente manera de aprovechar y muy en breve. Quien trabajare a traer consigo esta preciosa compañía y se aprovechare mucho de ella y de veras cobrare amor a este Señor a quien tanto debemos, yo le doy por bien aprovechado. Bien, y dejando de lado otras cosas, porque dudé si hablaros de las aguas, de la forma de regar el huerto, de los modos de oración que propone Teresa o de las dificultades y las posibilidades que ella da para orar, pero bueno, preferí elegir decir al final una palabra sobre el misterio de Dios. Seguro que habéis leído aquello que decía Gregorio de Nisa, que los conceptos crean ídolos de Dios y que solo el sobrecogimiento presiente algo de él. Bien, pues Teresa decía que a veces, con independencia de lo que estuviera haciendo, es decir, a veces cuando no estaba orando, que le venía un sentimiento de la presencia de Dios que en ninguna manera podía dudar que estaba dentro de mí, o toda yo engolfada en él, o toda yo dentro de él. Bien, como hemos dicho, no oramos porque sea importante, aunque es muy importante, y no oramos porque haya mucho sufrimiento en el mundo, aunque importa mucho que mantengamos nuestra intercesión. Oramos porque Dios es un misterio, porque hay algo en nosotros prendido que no se suelta, que no nos suelta, y ese algo es Dios. Oramos porque Él nos hace orar. Por eso la oración también es un misterio. Schlebeck decía que el misterio de una persona nunca puede agotarse en palabras, pues mucho menos podrá agotarse el misterio de Dios. y eso deja para nosotros una puerta inmensa abierta a saber que, lo que hemos dicho antes, ¿no?, que en este camino no hay final. Bien, además este misterio de la oración es algo muy humano, porque en realidad es poner en marcha, hacer fluir toda nuestra capacidad de comunicación y de relación. Entonces, visto desde ese punto, entrar en contacto con el misterio más grande es algo no solo posible, sino muy sencillo, porque no es más que actuar lo que somos nosotros. Bien, Teresa dirá que a veces vamos con seso demasiado para no quemarnos con el gran fuego del amor de Dios. Y en un momento se referirá a los predicadores diciendo que, como van con tanto seso, como tienen miedo de quemarse con Dios, no dan calor a los demás. Por eso ella reclamaba que seamos locos de amor, por amor de quien por nosotros le llamaron loco. Bien, Teresa fue perdiendo el miedo a sentir, el miedo a dejarse quemar por Dios. Por eso habla de que nos abramos a Él, de que desprecintemos nuestra vida, de que salgamos de nuestras estrecheces para poder sentir algo más grande. En una cuenta de conciencia, que son como unos papelitos donde ella escribía cosas íntimas que le iban pasando, dice: me dijo hoy el Señor que erraba en imaginar las cosas del alma con la representación de las del cuerpo, que entendiese que eran muy diferentes y que era capaz el alma para gozar mucho. Parecióme, se me representó como cuando una esponja se incorpora y embebe el agua. Así me parecía mi alma, que se henchía de aquella divinidad y por cierta manera gozaba en sí y tenía las tres personas. También entendí: no trabajes tú de tenerme a mí encerrado en ti, sino de encerrarte tú en mí. Teresa habla de sentir a Dios de verdad, no habla de estados de ánimos mejores o peores, porque a nosotros el estado de ánimo nos va y nos viene, y la presencia de Dios y la unión con Él no depende de eso. Bien, termino ya con un texto, porque me he alargado, con el que Teresa nos anima a todos a permanecer en la oración y el seguimiento. Creedme, mientras pudiereis, no estéis sin tan buen amigo. Si os acostumbráis a traerle junto a vosotros y él ve que lo hacéis con amor, no os faltará para siempre. Os ayudará en todos vuestros trabajos, le tendréis en todas partes. ¿Pensáis que es poco un tal amigo al lado? Bien, podemos parar esto si quieres. Thank you.